Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido a este su programa La Hora 9. Es un placer saludarle desde estos micrófonos y darle la bienvenida a este programa. Hoy quería hacer algunos comentarios con respecto a los temas de actualidad nacional. Me refiero primero al asunto del diálogo que tomó lugar en las Naciones Unidas. Como una sede neutral para poder hacer estas conversaciones entre ambas partes. Una atinada idea y sugerencia. Primero, porque estando en la asamblea, todo podría caer en un malentendido de situaciones, así como ocurrió un día antes, aquel jueves, donde se escuchó una detonación y esto provocó la reacción de la seguridad de la asamblea. Con unos resultados confusos, que no se sabía de dónde provenían los disparos, si eran de goma, si eran otro tipo de material. Es decir, todo esto se evita si se tienen reglas mucho más tranquilas, transparentes y en un lugar con orden, que eso pareciera que es lo que no había en la asamblea. Con todos los ánimos caldeados en este lugar, adentro las conversaciones y afuera la gente manifestando, trepándose a las rejas, haciendo señal de guerra, listos para salir a las calles, hacer sus cierres, no tenían un ambiente adecuado para este diálogo. Esto es una medida muy, muy sana y aplaudible por parte de la opinión pública, porque no hay duda de que las Naciones Unidas, además de que crean un ambiente de tranquilidad, ofrecen también una situación confiable a lo que se va a tratar en el diálogo. Aplaudimos esta situación. Lo que pareciera no estar todavía muy bien afinado es el hecho de que no se tienen comunicaciones al final del diálogo que se haya hecho o del día de la jornada, una comunicación más detallada sobre lo que se habla. Si usted tiene a dos mesas importantísimas dialogando acerca del futuro de una empresa instalada en este lugar que ya tiene más de 3 o 4 años allí y que están hablando de los permisos de ambientales, de impacto ambiental, que están hablando sobre lo que impacta también a la misma comarca, y otra mesa que habla acerca de las diferentes impactos que tienen las hidroeléctricas, etcétera, o sea, que trata de llegar a un acuerdo con el gobierno ya pasado el tema de las minerías, no puede salir con un comunicado de dos escuetos párrafos diciendo que hay avances significativos, pero sin mostrar cuáles son los mismos. En esto hacemos un llamado bastante fuerte a la iglesia o a los coordinadores de esta gestión de comunicación para que se haga un trabajo mucho más detallado a la prensa y en ese sentido otorgarnos a nosotros un informe detallado sobre lo que está ocurriendo allí. En este asunto hay que dejar también otros puntos importantes. ¿Cómo se puede entender, y sin tener que quitarle mérito al esparcimiento y a la camaradería que puede tener una persona hacia la otra, y más si es que tienen algún agradecimiento por algunos hechos que se han compartido juntos. En medio de este ambiente crispado que se suele tener ahorita entre los indígenas y el gobierno y la iglesia, etcétera, ¿cómo se puede tomar en cuenta que el presidente salga en cámara diciendo que ha venido festejando con el señor Ferrufino, su ministro de Desarrollo, en su cumpleaños en La Chorrera? En ese sentido, lo que vemos allí es que es lo que vemos allí es como quien dice un poco importa a lo que esté sucediendo en la actualidad nacional, pero yo me voy con mi compañero a festejar su cumpleaños. ¿Cuál es el mensaje que se manda a la población y también a la dirigencia indígena? En esto hay que ser muy cauteloso porque cualquier cosa insignificante puede tomarse y malinterpretarse en un momento en que las cosas están muy sensitivas, la piel está muy sensible entre un lado y el otro. Entonces, si el señor presidente quería ir al cumpleaños de Ferrufino, bueno, pues no se deje ver por la prensa, señor presidente, para evitar que esto ocurra. Esto puede llegar a malinterpretarse por parte de los indígenas como un desaire, y yo no estoy justificando a los indígenas. Simplemente es que se entiende esto ante la opinión pública como que yo prefiero celebrar antes de preocuparme por los problemas que en este momento están haciendo un hoyo en la popularidad, no solamente de él, sino de su equipo de trabajo, y que han trabajado y que han estado mermando la productividad económica del país. Lo peor de esto es como el ministro Ferrufino dice que ya tienen una semana de celebración. ¿Cuáles patronales, señor ministro? Usted es un ministro que tiene que ver con todos los asuntos de desarrollo social del país. Tiene un programa que ni siquiera lo ha podido arrancar, es que el de Mi Argen Guardián. Porque no hay presupuestos, que no está listo una cosa, que no está lista la otra, que no han podido discutir esto en la Asamblea. Entonces, ¿cómo se puede entender ante el público que tiene una semana de celebración? Y si incluimos estas frases también con el diálogo, carambas, podemos dar una imagen equivocada, aunque tengamos muy buena intención en lo que estamos haciendo. Yo creo que debemos de ser un poquito más cautos en lo que se refiere a las declaraciones que se hace en lo que se dice a la prensa y a la opinión pública. En ese sentido, debe de ser muy, muy importante lo que se diga. Bueno, me comentan aquí que en el colegio Isaac Rabin suspendieron las clases porque el diálogo está a una cuadra del colegio y las autoridades no dieron garantías. ¿Garantías de qué? ¿De la seguridad? Pregunto yo. Gracias por sus comentarios. El Twitter es @AdelaSaltiel para que usted pueda hacer sus reflexiones con nosotros. En esto vamos a hablar ahora con don Rubén Castillo, que está ya en el teléfono. Don Rubén es expresidente de APEDE y lo recibo con muchísimo gusto. Don Rubén, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy bien, Adelita. Gracias por la llamada.
Al contrario, don Rubén. ¿Cuál es el balance que hace usted con respecto a este tema del diálogo indígena con el gobierno?
Bueno, mira, aquí hay varias cosas que resaltar. Primero, creo que no se ha hecho un debate nacional sobre, por ejemplo, las necesidades energéticas del país. Y en ese sentido se ha provocado a veces algún tipo de distorsión de los conceptos al momento de realizar este diálogo. Segundo, está el tema también de la seguridad jurídica. Me parece un poco extremo que se pretenda eliminar concesiones que ya están en operación o que ya están en proceso de construcción. Eso me parece un poco extremo. Y además,
ahí no concuerda con el presidente, el expresidente Torrijos, diciendo de que no se afecta la seguridad jurídica.
No, de ninguna manera.
O sea, pues es que yo creo, si él estuviera de presidente, yo creo que él no diría ese comentario, la verdad.
Yo creo que cuando uno examina las consecuencias, cuáles son las consecuencias de eliminar una concesión, simplemente hay que indemnizar, y la indemnización la pagan todos los panameños, no necesariamente o no exclusivamente el sector indígena en este caso. Entonces esas consecuencias tienen que revelarse a la sociedad, porque la sociedad es la que va a asumirlas. Estos son temas muy delicados. El otro elemento es evitar que se genere una disputa de naturaleza racial. Yo creo que todos somos panameños, todos tenemos derecho al desarrollo, y más los sectores indígenas que han estado rezagados. El problema es que ellos tienen que entender que son parte de un país que es unitario, es un Estado unitario, un Estado que debe cumplir con sus compromisos internacionales, y que además de eso, para resolver el tema de la pobreza, requerimos desarrollo, y la energía es imprescindible. El otro elemento es el seguimiento que le da el Estado a preservar nuestros recursos naturales. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente. La gente no tiene confianza que se le da seguimiento a la manera de actuar de las empresas, y por eso se siente que se están afectando los recursos naturales o se está depredando el país. Yo creo que una solución podría ser establecer una veeduría social, es decir, que la propia sociedad acompañe a las autoridades fortaleciendo estas estructuras, por ejemplo la ANAM, que debe ser una institución que debe renovarse y fortalecerse, acompañada por una veeduría de la sociedad que determine que estas empresas cumplen con lo que se comprometieron.
Bueno, mire, allí creo que vale la pena enfatizar en dos cosas. Una, que no hemos hecho un debate nacional acerca de las hidroeléctricas, y que hubo una desorganización muy clara con respecto a la concesión o a las concesiones que se han dado anteriormente para poder sacar energía de los ríos, porque muchas, según tengo entendido, de gente que sabe del tema, se han dado sobre el mismo río, y en ese sentido pues hay que tomar en cuenta la capacidad del río para poder tener para todas estas concesiones que se han dado. Por otra parte, el tema de las hidroeléctricas sale a relucir ahora por la necesidad de conservación que están planteando los indígenas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las instituciones encargadas de fiscalizar los impactos ambientales de las empresas son muy vulnerables y son débiles muchas veces, y en ese sentido no hay una política consecuente entre lo que se requiere para hacer una hidroeléctrica, una concesión, y lo que realmente se hace posterior a la misma. Tampoco hay seriedad en el gobierno con respecto a las concesiones, según tengo entendido. Se le otorga a una empresa que esta pretende venderla a una tercera. Y carambas, así no se puede hacer negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este tema, señor Rubén?
Bueno, para mí hay un tema fundamental: hay que reformar las estructuras del Estado. Y en el tema específico de los organismos que tienen que ver con la conservación, debe fortalecerse la actividad del Estado en cuanto al control de la actividad que se realiza, por ejemplo, en la minería o en la construcción de hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Ahí el control del Estado debe ser vigoroso, y la aplicación de las sanciones también. El punto al final es que debemos analizar muy juiciosamente las consideraciones que se tengan en un diálogo, porque al final podemos terminar con la unidad del país lesionada, porque yo no creo que los indígenas pueden llevar este debate al extremo de señalar que no pueden existir hidroeléctricas en, por ejemplo, áreas conexas que no están definidas y que al final quedan al margen de la comarca. El Estado, vuelvo a insistir, tiene que cumplir con su obligación de verificar y gestionar que las empresas cumplan con la ley, porque de lo contrario simplemente la capacidad del Estado se va a ver disminuida, no va a haber credibilidad y vamos a tener problemas para demostrarle no solo a nosotros los panameños, sino a nivel internacional que somos un país serio.
Que usted ha señalado un tema puntualísimo, que es la credibilidad que hay en las instituciones, que ahora mismo está muy, muy mermada, don Rubén. ¿Qué debe de hacer el Estado para poder recobrar esta credibilidad en las instituciones?
Bueno, vuelvo a insistir, yo creo que hay que reformar el Estado, dar más participación ciudadana, que la gente se sienta parte de un esfuerzo nacional. Yo creo que en este caso al gobierno le ha faltado comunicarse más con la sociedad, señalarle a la sociedad, bueno, cuáles son los objetivos del país, por qué necesitamos energía, por qué el desarrollo de dependencia energética. Al cambiar las estructuras administrativas del Estado, hacerlo más eficiente, con mayor participación ciudadana, va a haber un compromiso.
No sé por dónde estará pasando don Rubén Castillo, que se le corta la... se le escucha raro la comunicación. ¿Está en línea don Rubén? ¿O se nos fue de línea? Se cortó. Por algún lugar está pasando el... Bueno, claro, es importante tener en cuenta... este punto que está hablando él. Déjenme les leo los twitters mientras que retomamos la comunicación. Gracias a Julie Romero. Me parece bien la decisión de llevar el diálogo a la Ciudad del Saber, respaldo por la ONU, pero creo que se debió mantener la transmisión. Sí, en eso coincido con usted, Julie, porque una de las peticiones iniciales de los indígenas con respecto a este tema era que se transmitiera todo el diálogo por los medios de comunicación, y ahora simplemente nos vamos a tener que atener a lo que diga el comunicado final, que es prácticamente al final de la jornada, y lo que quieran decirnos. Ah, bueno, con respecto al tema del festejo del señor Ferrufino, nos dice, no, la delita, ¿cree usted que con la personalidad del presidente vale la pena sentarlo a negociar con los indígenas? Sí, yo creo que sí. Cual sea que tenga esta, es el presidente de la República y tiene que haber una posición directa. Bueno, la gente está preguntando sobre el poco importa. Me preguntan si hay intención de hacer un referéndum por las hidroeléctricas. Mire, más que un referéndum por las hidroeléctricas, hay que hacer un plan nacional energético que pueda darnos a todos un mejor desarrollo y ahorro, precisamente, porque un referéndum es de acuerdo a la información que cada quien tenga y una decisión puede ser muy subjetiva y no de acuerdo a un planteamiento científico. Por eso es mejor tener una planificación. Don Rubén, retomamos la comunicación.
Así es, sí. Uh-huh. Lo que yo decía al final es que nosotros requerimos hacer una reforma del Estado panameño para que la gente retome la confianza en las instituciones. Eso significa fortalecer las instituciones. Además de eso, debe haber una participación mucho más directa de la sociedad, para que la sociedad pueda acompañar los esfuerzos nacionales. Y para eso debemos tener un objetivo nacional. Yo creo que una de las carencias del actual gobierno en el tema de la comunicación es señalar, bueno, ¿para qué queremos la energía? ¿Qué necesita el país en materia energética a futuro? Entonces ese debate que no se ha hecho ha estado subordinado al debate propiamente político, lo que me lleva al final a concluir que los políticos panameños no pareciese que no están a la altura del futuro del país.
No, es que hace falta un replanteamiento, como dice usted, pero serio. No de acuerdo a lo que yo puedo vender, a lo que me interesa, a lo que puedo sacar adelante, etcétera. ¿Qué augura de este diálogo? ¿Está viendo usted que hay resultados o está viendo usted que es un proceso de alargar algo que viene?
Bueno, depende de si las partes asumen posiciones inflexibles. Tengo la preocupación también que es un diálogo particularizado, es decir, se ha visto que el problema que se plantea uh-huh. Es un problema específicamente entre el gobierno y el sector indígena, y se ha marginado al resto de la sociedad de un debate que debe existir para llegar a conclusiones mucho más acertadas. Esa es una preocupación que nosotros tenemos, y además el tema de la inflexibilidad, porque cuando uno toma decisiones uno tiene que ver las consecuencias de esas decisiones, y a mi juicio tomar la decisión de eliminar concesiones que ya están en construcción o que ya están en actividad sería un error gravísimo.
Bueno, la empresa no se va a quedar con los brazos cruzados si se toma esta decisión.
Evidentemente.
Eso es lógico. Aunque dicen amigablemente que no están pensando en demandar, yo no me creo ese cuento.
No, de ninguna manera. Al final, por lo menos la imagen del país en cuanto a la seriedad de honrar sus compromisos se vería afectada. Entonces yo siento que la solución del problema no pasa por allí. Pasa por comprometer a las autoridades que hagan un seguimiento mucho más estrecho de lo que hace lo que hacen las empresas que se dedican a este tipo de actividades, y pasa por comprometer a la sociedad para que acompañe a las organizaciones gubernamentales, a los entes gubernamentales en esta labor, porque de esa manera se retoma el camino de la confianza, que es lo que hace falta.
Correcto. Gracias, don Rubén, por su intervención.
A la orden, Adelita. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros en la hora 9. Le agradezco mucho nos haya tomado la llamada. Buenos días, don Rubén. Sí, en efecto. Hay que tener en cuenta que la confiabilidad y la credibilidad que hay en las instituciones es una de las primeras cosas que crea un lazo firme entre el gobierno y la ciudadanía. Sin esto, señores, créanme que no hay popularidad que aguante, porque o no hay país que pueda salir adelante de la mejor forma, porque todo eso se va carcomiendo al final. Llega una nota de prensa de la presidencia informando el viaje del señor presidente este 6 de marzo a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, para participar del almuerzo de trabajo de los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA. La reunión se va a desarrollar en el Palacio José Cecilio del Valle, Casa Presidencial, y se realiza en el marco de la visita oficial a Honduras del vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. Según lo que tengo entendido, el vicepresidente va a hacer una gira por algunos países. Fíjese que llevamos en muy poco tiempo dos visitas de funcionarios altos de los Estados Unidos a Centroamérica. En este sentido, hay que ver qué es lo que está pasando en temas de seguridad, porque ambos van a hablar de temas de seguridad regional y de cooperación, entre otras cosas. Y ya lo hemos dicho con la señora Janet Napolitano, que vino la semana pasada, apenita se fue, acerca de todos los convenios que se han hecho por aire, mar y tierra para evitar que haya, pues, penetración del crimen organizado. Sin embargo, ahora viene el vicepresidente Joe Biden a Centroamérica. Bueno, y también están preparando la cumbre de presidentes que va a ser en los meses posteriores en Cartagena de Indias. Y en ese sentido también hay algunas cosas que se tienen que planificar en el tema, porque el señor Obama, pues, es el que va a asistir a esta reunión. Vamos a conversar ahora con el señor Venancio Caballero. Don Venancio es el presidente de Fede Cámaras a nivel nacional y también es el presidente de la Cámara de Comercio en Bocas del Toro. Ayer hubo una marcha para pedir que ya no haya más cierres porque los están afectando en su desarrollo económico y en los ingresos. Don Venancio, buenos días.
Buenos días y buenos días a todo Panamá.
Gracias por estar con nosotros, don Venancio. Don Venancio, entendemos que los tranques, o sea, o los cierres del río Changuinola, no solamente han impedido el buen desarrollo de la provincia y la venta de su principal fruto, que es el banano, y su principal activador de ingresos, ¿verdad? Sino también el turismo ha sido mermado. ¿Cuáles son las cifras que se tienen a mano?
Para informarte, pues la marcha cívica que se dio ayer, organizada por la sociedad civil, manifestando pues su repudio a la violencia y a todo acto que de cierre de calle que ha sido afectada a la provincia en los últimos 2 años. de manera acentuada por diferentes tipos de situaciones, pero ya hemos llegado al borde de la desesperación. La provincia se va a quebrar económicamente si seguimos tolerando este tipo de acciones de protesta, que no negamos que sea un derecho, pero que también se tenga que respetar el derecho de terceros.
Cuando usted dice que está a punto de quebrar, ¿cómo es esto? O sea, ¿cuál es, qué es lo que está pasando que me está diciendo que está a punto de quebrar? Aparte de los cierres, bueno, ¿cuál ha sido el impacto?
Bueno, le aseguro que hay empresas que están pensando en salir de la provincia. Hay otras que están haciendo un análisis. Recientemente Aeroperla cerró sus operaciones hacia Bocas del Toro, y esto es un duro golpe para esta provincia, que su segundo pilar económico es el turismo. Nos preocupa enormemente porque esto haya ocurrido, y ojalá los análisis que se están haciendo ponga otra vez esta línea a trabajar para la provincia, que ha dejado muchos beneficios, ha transportado a una cantidad extraordinaria de turistas, y que pues necesitamos seguir fortaleciendo el sector turismo.
Señor Venancio,
este fin de semana,
¿qué ocupación en este momento presenta el turismo en la isla de Bocas del Toro, de Colón, por ejemplo?
Esta semana estuve en la isla y tomé la lancha hacia Isla Colón. Cerca de 120 turistas estuvieron pasando por esta vía, procedente de Costa Rica, donde tenemos acá muy cercano, pues nos alimentamos también de esas visitas turísticas que tienen en Costa Rica, y ha dado muchos frutos. Los tranques son un gran obstáculo para el desarrollo del turismo. No tenemos otra vía. Cada evento cierran el puente y extorsionan a los transeúntes, aún a los nacionales, para poder pasar por allí. Hay que pagar la suma que se les antoje. Y esto está dejando un mal precedente al turismo nuestro, y está mellando los bolsillos de los bocatoreños, que a raíz de todos estos eventos, pues muchos han perdido su empleo. Hay otra empresa, un proyecto hidroeléctrico, que está paralizado, y solamente tenemos en Bocas del Toro la única industria que está generando empleo, es la bananera. Y con estos cierres de calle hemos la producción bananera ha bajado enormemente.
¿Cuáles son las cifras?
Esta era una empresa que costaba más de 50 millones de cajas anuales. Hoy está por debajo de los 12 millones de cajas, y hay alguna serie de trabajos que se están haciendo de mantenimiento en esta finca. Pero también la empresa está haciendo un análisis profundo sobre la situación que se está viviendo, y que no deja despegar al sector bananero. Por otro lado, pues aquí no hay manera de traer incentivos a la provincia. He traído a varias empresas interesadas, pero este tipo de acciones están ahuyentando la inversión.
Claro.
Que es lo que nos preocupa enormemente.
Por supuesto, además que Bocas del Toro ha sido ahorita un punto de turismo internacional. Si se pretende, imagínense, hacer vuelos directos desde Copa al aeropuerto de Bocas del Toro, es porque se está tratando de promocionar esta isla a nivel internacional, y llega a opacarse mucho con las protestas y las manifestaciones de los indígenas. Yo me imagino, don Venancio, que ustedes han conversado con las autoridades locales para poder poner un coto, por lo menos al cierre de vías y al abuso que se está cometiendo con las personas que buscan transitar de un punto a otro, con respecto a esto de las coimas que usted señala. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades, si es que es así?
Todo está muy pendiente a lo que el gobierno nacional está conversando en la mesa de negociaciones. Aquí estamos con la esperanza de que haya una pronta solución a la problemática que están llevando los líderes de la comarca Novebugué y el gobierno nacional. Nosotros quisiéramos, nuestra aspiración es que la comarca logre avances significativos en pro de su desarrollo, en pro de su sostenibilidad, porque tenemos entendido que la gran parte de la población no vive dentro de la comarca, se han venido hacia afuera en busca de trabajo y de mejor calidad de vida, y lo que hay que hacer es invertir en estas áreas. Tienen un área turística mucho más grande que lo que tiene Boca del Toro, sin explotar, que es un gran potencial de riqueza para el país y para los comarcales. De manera que yo creo que aquí lo que tiene que estar fundamentado es mayor inversión en el aspecto agrícola y en el aspecto turismo hacia esas áreas para que no estén ellos a transportándose a otras áreas y que sea un punto atractivo. Ellos tienen un gran potencial en tierras que no son utilizadas para la agricultura, que no están siendo usadas ni siquiera para el turismo, donde tienen un enorme potencial en estas áreas. Yo creo que ellos deberían estar encaminados hacia desarrollo, hacia promover la sostenibilidad del área, a mejorar condiciones de salud, de educación, que todo eso se puede dar con la llegada de inversiones importantes como la que se ha hecho en turismo en Boca del Toro. Yo creo que esta es parte de la propuesta que nosotros lanzamos a la comunidad y a los líderes indígenas que hoy negocian, y no se estanquen en propuestas que no son viables para el país. Boca del Toro sigue, estuve en las calles de Boca del Toro, ahí
sí.
Había poco turismo en este fin de semana, y le hablo de poco porque estamos acostumbrados a ver las calles abarrotadas,
claro, llenas,
a ver las playas llenas, indudablemente que todas las fines de semana no son iguales y hay épocas altas y bajas.
¿Pero han tenido fines de semana parecidos al que acaba de transcurrir? Es decir,
bueno, este fin de semana lo vi ya y lo vi con ojos de preocupación. De manera que aquí hay que seguir. La industria turística es una industria muy sensible. Cualquier actividad y sí, protestas o cualquier situación política o social impacta, y recuperarla es muy duro y muy costoso.
Así es. Así que es volver a invertir el triple prácticamente.
Sí, estamos tenemos muchos proyectos y perspectivas de desarrollo para la provincia, pero necesitamos paz. Necesitamos el entorno que se preste para que esta inversión se den y se puedan generar empleos dignos en la provincia. Hay disponibilidad, nosotros contamos, el país entero cuenta con una ley para zonas francas, en el interior del país. Hay un lugar estratégico para llevar a cabo una actividad de esta, y estamos desarrollando un proyecto para el área, el Puerto Internacional del Almirante. Y esto lleva bastante trabajo para que esto claro, se dé.
son muchos,
pero ya hay una intención del gobierno nacional que ha visto con buenos ojos pues esa actividad en distintas regiones del país. Bocas del Toro tiene un gran potencial, no podemos desperdiciar todas estas oportunidades que tenemos. Aquí tenemos que alejarnos de la política, alejarnos de estas presiones.
Claro, para poder resolver el tema, porque así realmente es. Así la provincia, si no, va a seguir sufriendo. No solamente Bocas del Toro, sino todo el país con respecto a este tema del turismo. Eso es algo muy sensitivo, como usted bien lo afirma. Y ahora es que empiezan la época de cruceros. Mucho ojo, porque podemos echar al traste la actividad económica y comercial del país, que se basa mucho en el turismo. Es un papel de servicios. Gracias, don Venancio.
Bueno, a la orden. Gracias a ustedes.
Muchas gracias a usted. Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muchos twitters. Gracias por su seguimiento. Gracias por hacernos llegar sus comentarios a @AdelaSaltiel. Miren qué nos dicen. Una dice que Ligia Díaz dice que se va a meter al movimiento de luto de los Nove Buglé y se va a vestir de luto. Humberto Reynolds nos dice que hay que hacer un plan de desarrollo completo con concepto del país. Están trabajando base a ocurrencias, y eso es delicadísimo, que hay que abrazar la ciencia. Rolandito Luque me dice, creo que ocultar este diálogo se resume a la politiquería de siempre, hay bienes ocultos. Caramba, pues ojalá que podamos tener más transparencia en lo que ocurre. Eso debería de tener un sistema de retransmitir en por lo menos algunas horas. Dice Humberto Reynos, no hay capacidad en ANAM para inspeccionar, mineras no atienden recomendaciones, contaminación fue comprobada en informes tapados. Ah, caray. Javier Sánchez me dice, Adelita, ustedes los periodistas y los medios desinformaron, sin ustedes manipulando y promoviendo el caos, ahora el diálogo irá bien. Bueno, pues entonces mejor censuremos todos los medios, apaguémoslo, por lo que dice este hombre. Gracias por sus mensajes a Adela Saltiel. Bien, este es Luis Miguel, le digo de fondo, qué canción tan bella, a ver qué me puso hoy.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.
Esa es una canción sasa de Luis Miguel, qué bárbaro. Esa es la canción que hace tributo a su patria, a México, y da un recorrido por los diferentes estados con las características y que los distinguen a cada uno de ellos, especialmente en su dimensión geográfica, su cultura, todo, ¿no? Este es la canción de México. Es una producción de Luis Miguel de hace unos años atrás, que quedó muy bonita. Ese es cuando él grabó, creo que Las Rancheras, la metió en ese paquete. Bueno, ¿cuántos cree que hay mexicanos detenidos en Panamá por narcotráfico? Hablando de México, no me quite la canción. Hay unos 100 mexicanos que permanecen detenidos en Panamá por delitos relacionados con el narcotráfico. Esto se lo proporciono del boletín México-Panamá que me envían con cierta frecuencia, el cual agradezco. Con respecto a los detenidos, el boletín dice que la información se la proporciona el procurador panameño José Ayú Prado en una reunión sobre crimen organizado que se organizó en la capital mexicana. De todos modos, aclaró que estas personas en la escala organizacional de la estructura del crimen organizado mexicano no son los más altos. No, pues claro, eso digo, no hay que ser procurador para saberlo. Las autoridades panameñas afirman que los mexicanos más bien vienen a Panamá para vigilar el transporte de las drogas por el territorio panameño. Claro, hacen la logística, porque con eso de los tumbes es muy típico que tengan esa modalidad.
La emoción de un beso frente a frente. Así si se lleva México en la piel. Cómo contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se llama México en la piel.
Hermosa esa canción de Luis Miguel. Mañana se presenta. Uy, no sabe cómo están las muchachitas listas para ir a verlo, pero con sus cartelones. Y bueno, es un señor que saca pasiones. Realmente, Sheila va a ir con cartelón, pero grande. Pero sabes que Sheila se va a tener que parar en tres sillas para que lo vea a mí. Con su cartelón. Por aquello de la estatura. Por aquello de la estatura. Gracias por estar con nosotros en el Twitter también. Hay una noticia muy descarnada que salió en España a raíz de una entrevista que hizo el programa TV3, que remitió un reportaje en el que el hijo de José Manuel García Cordero, que es asesinado en octubre de 1980, y el etarra Iñaki Recarte, autor de varios asesinatos y con 23 años de prisión, narra la experiencia de esas reuniones. Le entrecomillo: tienes un listado de muchos objetivos, tienes un folio que te mandan, no sé quién te lo manda, conocer, no conoces a nadie cuando estás ahí en ETA. Igual conoces a dos personas y el encargo era venir a hacer todo lo que pudieras. Las palabras exactas eran: vosotros matad a todo el que podáis. De esa forma, explica Recarte, que ingresó en la banda como a los 19 años y sin pensar mucho cómo recibía las órdenes de esta banda terrorista. Esto es lo que pasaba con los etarras en esa época. Cuando ingresó a la ETA, este joven era que desaparecía el futuro. Cuando estás dentro, dice, no tienes ganas de vivir. Y te da igual que te maten, claro, después de ver qué cantidad de violencia que seguramente pasa por los ojos de estos jóvenes que apenas están formándose de un criterio maduro. Ver todas estas escenas, ¿qué más les da a ellos que los maten o no? Después de todo el daño que han hecho, que han sido mandados por sus líderes. Recarte no logró reunirse con familiares de ninguna de sus víctimas. Mantuvo un encuentro con la viuda de un asesinado por otro terrorista. Vienen sin odio y eso te derrumba, confiesa en el programa. Son las confesiones de un etarra que llega a decir desde el fondo de los hechos más descarnados todo lo que ocurría con ellos cuando estaban haciendo sus famosas misiones y cómo de la otra parte, ¿verdad?, las personas que fueron afectadas y que les robaron a sus familiares y los mataron sin avisar de un momento a otro, las familias quedaron obviamente con todas esas secuelas, los lutos, la desaparición física de uno de sus miembros, tal vez el más importante, y con ese mismo asunto así, con la cara pelada, cuando se encuentran estos dos, el asesino y la víctima, el afectado, no, muchas veces no hay rencor por lo que está diciendo este señor. Hay dolor, claro, no sé si hay perdón, pero hasta cierto punto no. Pues hay más resignación que otra cosa cuando llegan a ocurrir estos encuentros, ya obviamente después de un buen tiempo en que este tipo de situaciones llegan a enfrentarse unos con otro. Caramba, qué duro esta situación, qué difícil, más escuchar cuáles son las encomendaciones que les dan a estas personas para cuando van a ser estas supuestas misiones. Oiga, el señor Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, va a poner a partir del martes a comprar por un valor de unos, ¿qué serían? 5.99 euros, son aproximadamente 4 y pico dólares. La versión digital de 100 años de soledad para descargar, si la quieres, la puedes descargar ahora en formato de libro electrónico. Esto es típico para las iPods y para los celulares que tienen estas formas. Bueno, la tecnología está haciendo ahora cambiar hasta el más conservador en la forma en cómo publica sus cosas. Y este clásico de el señor Gabriel García Márquez, que tiene, bueno, yo creo que un récord de ventas en el mundo, esta publicación, se hace a través de la editorial, Leer-E. O sea, que si usted está interesado, ubique www.leer.es, que está dirigida por Ignacio Lataza y con sede en la ciudad de Navarra, en coedición, con Mondadori. Ah, pues qué bueno, ya sabe, este va a ser seguramente otro de los clásicos y de los grandes retos que va a tener el mundo de la modernidad en lectura, por lo menos en lectura. Ya cada vez es más fácil sacar adelante un libro, pues con esas cosas que se tiene al alcance de todos prácticamente. Claro que nunca va a dejar de existir esta situación en la que uno quiere tener un libro en la mano, así como el famoso periódico que muchos dicen que no, que ya eso está pasando de moda. Siempre uno quiere tener un periódico, así como también busca mantener el libro físico. Y para cerrar, le doy algunas noticias sobre Siria, esta situación que está poniendo al mundo de cabeza prácticamente, pero que todavía no hay una solución definitiva y contundente con respecto al tema sirio, a pesar de la gran cantidad de víctimas y de personas que han perdido la vida en forma tan cruel y tan cruda. Las autoridades sirias mantienen cerrado a cal y canto el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja al barrio de Bab Ambro, corazón de la revuelta en Homs y objetivo de la represión del régimen de Bashar al-Assad. Un grupo de la Comisión de la Cruz Roja ha logrado llegar a dos distritos de Homs, muy cerca a Bab Ambro, donde está el problema inmenso. Ha distribuido comida, y mantas a la población civil, incluidas algunas familias que habían huido del barrio Bastión de los rebeldes, según ha podido confirmar a Reuters un portavoz de la organización. Las fuerzas de seguridad sirias controlan ya Homs y el barrio rebelde de Bab Ambro tras un asedio de casi 30 días y un número de bajas entre la población civil aún por cifrar. Le digo que estos son bajas todos los días y la cantidad de desaparecidos que puede haber en este tipo de guerras civiles es aún mayor, porque no hay control, todo es una anarquía y es la lucha de un grupo desesperado por tirar al dictador del poder y el otro usando la fuerza contra la población civil, que queda enredada en estas manifestaciones de activistas que buscan tumbarlo. Los que trabajan, los activistas que por su parte están haciendo su trabajo para denunciar la represión del régimen, aseguran que el gobierno de Damasco pretende cerrar Bab Ambro al paso de la Comisión Internacional para que nadie vea las masacres y en ese sentido no haya ningún testigo. Mire usted, qué triste esta situación. Esto es un relato que se ha hecho a los periodistas que han estado en el barrio de Homs. Describe un infierno de casas destruidas por los bombardeos, calles salpicadas de ruinas y heladas por la nieve y las bajas temperaturas nocturnas y una población sin alimentos ni medicinas. Además de que están asediados por los constantes bombardeos, no hay ni forma de salir a las calles. A mi hijo le cortaron el cuello, dijo una mujer que consiguió escapar de Bab Ambro tras andar a pie durante 3 días. Según su testimonio, el viernes las tropas de ejército ejecutaron a 36 hombres y chicos. ¡Qué tristeza! ¿Cómo es posible que uno pueda tener este tipo de testimonios en el siglo que vivimos? Pareciera que no hemos evolucionado absolutamente nada como humanidad. Igualmente, pues pareciera que las fuerzas internacionales no están haciendo nada, ni hacen caso omiso por esta situación. En cambio, en la intervención con otros países se hizo de forma más rápida. ¿Quién sabe si será por algunos otros intereses que llaman la atención más a la comunidad internacional? Pero en este caso, hay que poner fin y coto a esto a una población que después va a reclamarle al mundo la forma en que se llevó a cabo esta situación, y podrían entonces responsabilizar a la comunidad internacional de ser un cómplice por el silencio y la falta de actividad u operatividad que han hecho con respecto al tema sirio.
Vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Con esta canción de Luis Miguel, y esperando que usted haya tenido una información que le haya aclarado el panorama y que nos acompañe con muchísimo gusto para mañana a las 6 de la mañana en el noticiero de Radio Noticias Continente, de KW Continente. Me despido de usted deseándole un excelente día. No sin antes agradecerle a Máximo de León, que está en los controles, y a Sheila Martínez en la coordinación, y a usted principalmente por su audiencia. Es un honor poderle tener a esta hora como oyente y también a las 6 de la mañana. Muy amable por su audiencia, que tenga un buen día.
Un acordeón.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México.
KW Continente, KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.